Estás escuchando un mensaje grabado en el culto de Iglesia Bautista El Faro, El Progreso, Honduras. Es nuestra oración que sea de bendición esta predicación de la Palabra de Dios.
Pues hoy es el Día del Trabajador, entonces como no estoy en una serie de mensajes en este momento, decidí hacer un mensaje sobre el trabajo, ¿verdad? Sobre el trabajador. Trabajar es una realidad en este mundo, ¿verdad? Los que son adultos responsables ya saben que es una realidad, ¿verdad? Que hay que trabajar y hay que trabajar aunque no se sienta el deseo de salir a trabajar. Los que están jóvenes aquí, quizás no se han dado cuenta todavía de esa realidad, pero la mayoría de nosotros vamos a pasar una parte significativa de nuestros años productivos haciendo algún tipo de trabajo. Durante el día que uno está despierto, la mayor parte está pasado en una tarea, un trabajo. Entonces, tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué existe el trabajo? ¿Por qué existe el trabajo? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué existe el trabajo? Algunos tienen la mentalidad que el trabajo es una necesidad, pero es parte de la maldición sobre la tierra, ¿verdad? Que tenemos que trabajar y por la maldición hay que trabajar y hay que sudar y hay que hacer lo necesario para poder salir de nuestras responsabilidades. Pues en nuestra economía en el oeste trabajamos para ganar dinero, así es en la economía, no es tanto cultivar y cosechar y intercambiar bienes, sino trabajamos por una recompensa y con esa recompensa compramos nuestros bienes y nuestras necesidades, compramos la comida, compramos la ropa, compramos techo, ¿verdad? O alquilamos o compramos casa. Entonces uno siente que en esta economía hay que trabajar para poder vivir, ¿verdad? Para poder sobrevivir, para poder tener comida en la mesa, hay que trabajar. Para poder vestirse, ¿verdad? Y tener dinero para comprar lo necesario para vivir, pues hay que trabajar. Para poder tener un techo, pues hay que trabajar. Y luego uno entiende que dependiendo en el estilo de vida que uno quiere, o hay que trabajar más, o hay que tener mejor educación para poder ganar mejor, ¿verdad? Así es el sistema. Uno entiende que para mantener un estilo de vida cómodo, para tener una casa más grande, para poder tener un vehículo, para poder echar combustible al vehículo, para poder tener comida más arriba de lo básico, pues o hay que trabajar más o hay que tener una mejor educación que le da acceso a mejor trabajo, ¿verdad? Que gane más. Entonces uno entra en un ciclo vicioso de trabajar como una necesidad para poder obtener lo que queremos. Y uno llega hasta el punto de vivir para el fin de semana. Trabajar duro durante la semana por necesario, porque es necesario, ¿verdad? Por necesidad. Trabajamos duro, pero es para llegar a las vacaciones, para llegar al fin de semana, para poder disfrutar de la vida. Pero la Biblia nos indica que hay algo digno en el trabajo. Y vamos a ver esta noche una teología de trabajar. Algunos trabajan para ganar más y tener materiales. Interesante que el libro Proverbios dice en Proverbio 23:4, no te afanes por hacerte rico. No tenga ese afán de querer ser rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas, dice la Biblia. Las riquezas hacen alas, como alas de águila, y volarán al cielo. ¿Cuántos entienden que al tener dinero, pues se huele el dinero también, verdad? Hay que pagar la escuela y hay que comprar la comida y hay que cobrar otras cosas. Y pues uno entiende que se va el dinero. Entonces, la Biblia nos indica aquí en cuanto al trabajar que no es para hacernos ricos. ¿Por qué trabajamos? No es para hacernos ricos aquí en la tierra. Jesús dijo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, uno entiende que el propósito de trabajar no es para hacernos ricos aquí en la tierra, para ser prósperos. El propósito de trabajar no es solo para salir de las responsabilidades o tener un estilo de vida que queremos. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación en trabajar? ¿Qué es el propósito en trabajar? Pues aquí en Génesis 1 miramos algunos principios acerca del trabajo. Pero antes de llegar al texto, le voy a contar dos experiencias distintas que tuve esta semana con trabajadores en el aeropuerto. En Estados Unidos, no aquí, ¿verdad? Llegamos ayer de los Estados, pasamos en una conferencia misionera para estar hablando de lo que Dios está haciendo aquí en Honduras. Entonces, mi primera experiencia sucedió cuando salí a buscar un café el lunes, estando en el estado de Virginia, agarrando vuelo para Georgia y después Georgia a Honduras. Entonces, salí a buscar un café por la tarde, esperando el vuelo, y llegué a un puesto de café. Pero me fijé que nadie estaba en la caja para atender a las personas. Nadie estaba en fila, nadie estaba en la caja. Por un momento pensé que tal vez el puesto estaba cerrado. Entonces me asomé a la caja para ver si algún empleado aparecía. Y miré al fondo de la tienda, no era muy grande la tienda, pero al fondo había unas lavamanos y una señora estaba haciendo un trabajo ahí en las lavamanos. Entonces, yo tenía una expectativa en ese momento. Al acercarme a la caja, tuve la expectativa que la señora dejaría el trabajo, ¿verdad?, lavando, para acercarse a la caja y tomar mi orden, ¿verdad? Tal vez con un saludo cordial, ¿verdad? Tal vez, bienvenido. ¿Qué quiere tomar usted? ¿Qué le puedo servir? Pero cuando me acerqué, ella solo me quedó viendo y no se movió para nada. O sea, se quedó ahí en la lavamanos y me quedó viendo y después dijo, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Pues yo pausé en ese momento y con una sonrisa le dije, hola, buenas tardes. Anticipando que tal vez me respondería como tal vez se le había olvidado la cortesía de saludar al cliente, ¿verdad? Entonces dije, hola, buenas tardes. Pero no respondió de esa forma, sino dijo otra vez, ¿qué quiere? Entonces, yo procedía a dar mi orden. Yo quería un americano caliente, ¿verdad? Para mí y para mi esposa, un latte. Pero mi esposa me había dicho antes, no quiero leche normal, estoy evitando lácteos, entonces yo voy a pedir tal vez una leche alterna, una leche de avena, leche de coco, leche de almendra, ¿verdad? Y no es una petición rara. O sea, muchos puestos de café tienen opciones así, que si uno quiere un latte puede pedir una leche alterna, ¿verdad? Entonces yo le pregunté si tenía otro tipo de leche. Dije, tal vez una leche de almendra, o dije, leche de avena o leche de coco, y ella dijo, no hay otra leche. Y ella dijo, no hay leche de avena, no hay leche de coco, y dijo algo de leche de almendra. Y no, yo no había mencionado leche de almendra, y mal entendí, y dije, bueno, yo voy a tomar leche de almendra. Y ella, no hay, no hay leche de almendra, no hay leche de avena, no hay leche de coco. Solo leche. Y dije, tal vez una leche semidescremada. Pero sentí como que ella estaba molesta, enojada. Y uno sabe que en ese momento la carne quiere responder igual. De una manera áspera. Pero yo no dije nada, callé la boca y pues esperé que ella preparara todo, ¿verdad? Pero cuando miré que estaba como molesta, dije, ¿qué tal su día? ¿Todo bien? Pensando que tal vez ha trabajado muchas horas y algo le estaba molestando. Pero ella dijo, normal, aquí comenzando el trabajo. Lo triste es que no estoy exagerando. Así me trató esa señora, o sea, yo siendo el cliente, queriendo comprar algo, ¿verdad?, de ese puesto, y ella tal vez tenía algo en su interior que estaba pasando, no sé, no soy para juzgar, pero sentí que no era la manera de tratar a un cliente, ¿verdad?, que estaba comprando. En el mismo aeropuerto tuve otra experiencia con otro trabajador. Yo salí al baño y no es fuera de normal tener a una persona dentro del baño haciendo la limpieza. Y cuando entré al baño había un señor haciendo la limpieza. Y he entrado en varias ocasiones al baño en aeropuertos grandes y normalmente la persona sigue trabajando. Ignora la presencia de las personas que están entrando para usar el baño, ¿verdad? Tal vez dándoles su privacidad. Y es normal. Pero mi sorpresa es que este señor, al entrar al baño, este señor me miró y dijo, hola, ¿cómo está, señor? Mucho gusto. O sea, bien cordial me saludó yo entrando al baño. Y escuché que hizo lo mismo con cada hombre que estaba entrando al baño, saludándoles con respeto y pues muy cordial. La verdad es que él no llenaba el perfil de uno que tenía esa posición, ¿verdad? Normalmente esa posición es para personas entrando, ¿verdad? En el trabajo, no para una persona que está escalando. No es para menospreciar a las personas quienes trabajan en el aseo así, pero él se miraba muy profesional, trabajando con mucha diligencia. Y hasta tuve ganas de preguntarle si él era seguidor de Cristo por la manera que él se presentaba. Pero él en eso entró a la bodega y lo miré por la espalda limpiando un trapo, ¿verdad? Sacudiendo el trapo y el trapeador y exprimiendo el agua. Entonces no le pregunté, pero yo no estaba en posición de cliente pagando un servicio en el baño. Pero este señor me trató con dignidad. Este hombre no estaba en una posición alta. De hecho, me dejó la impresión que no tenía que estar ahí. Tal vez, yo pensé luego que tal vez él era el supervisor y quizás el trabajador llamó que no pudo venir por alguna enfermedad o algún contratiempo. Entonces, siento que el supervisor estaba ahí trabajando, pero qué contraste de maneras de tratar una persona que me trató con dignidad en el trabajo y lo observé haciendo un excelente trabajo, aún en un trabajo que se puede considerar bajo, limpiar un baño dentro del aeropuerto. Pero en otro contraste, la otra persona, donde yo estaba comprando algo, donde yo era cliente, me trataba que no quería ver ni una persona en su presencia y que casi me humilló, ¿verdad?, en la manera de tratarme. Y quedé pensando en el trabajo. En sus experiencias, me imagino que puede contar de sus propias experiencias de personas trabajando. Trabajadores diligentes, trabajadores engañadores, trabajadores irresponsables, trabajadores haraganes, trabajadores fieles. Y no tenemos que considerar solamente los que trabajan para ganar dinero, sino podemos mencionar que cuando hablamos de trabajo en la Biblia, es hacer cualquier tarea que le está asignado. Entonces podría hablar de una persona trabajando en su casa, haciendo las tareas domésticas. Y también se refiere a estudiantes haciendo su estudio y tareas y exámenes. Voluntarios en la iglesia. Se refiere a las personas quienes tienen trabajo de voluntario. Entonces, vamos a ver esta noche que Dios dejó el ejemplo de trabajar. Y el diseño, Él diseñó al ser humano para estar ocupado con tareas laborales con el fin de glorificar a Dios por reflejar la imagen de Dios. Quiero que medite esta noche en el trabajo, pero también qué clase de trabajador es usted y ver qué enseña la Biblia en cuanto a nuestra mentalidad de trabajar. Entonces, el título del mensaje esta noche es La mentalidad bíblica del trabajo. La mentalidad bíblica del trabajo. Muchos de nosotros vamos a continuar en trabajos mañana. ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a nuestra mentalidad? ¿Cómo debemos portarnos en el trabajo? ¿O debemos trabajar? ¿Será que en vez de trabajar, debemos esperar que el gobierno nos compre la casa, que nos regale la comida? ¿O hay algo que Dios ha diseñado en cuanto al trabajo? Número uno esta noche, Dios demuestra que trabajar es bueno y conforme a su carácter. Dios demuestra que trabajar es bueno. Dios dejó el ejemplo de trabajar con excelencia. Miramos en Génesis 1 que la Biblia habla de la actividad de Dios. Y no podemos describir a Dios en este pasaje como un Dios pasivo, un Dios ocioso, un Dios que no estaba haciendo nada. Miramos a un Dios activo, obrando, trabajando. La Biblia dice que Dios en su audiencia ahí dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego dijo que Él tenía un diseño para el hombre, que señoree en este mundo. La Biblia dice en versículo 27, creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este es el sexto día. Los cinco días antes, la Biblia habla de la obra de Dios. Dios haciendo, Dios creando. Y luego en versículo número 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era, ¿qué? Bueno. Aquí miramos el ejemplo que Dios trabajó, pero también trabajar es bueno. De hecho, uno podría decir que conforme al carácter de Dios, Dios no quiere que viva la vida de una manera pasiva u ociosa. Dios no quiere que viva para la diversión, que solo esté jugando, que solo está pasando los días en la cama, en la hamaca. Miramos el ejemplo de Dios, que Dios demuestra que trabajar es bueno. Esto es antes de lo que llamamos el caído del ser humano por el pecado. Dios demuestra que trabajar es bueno y conforme a su carácter. Pero miramos no solamente en el Antiguo Testamento que Dios trabajaba, que Dios obraba, pero cuando Jesús, Dios en carne, vino a este mundo, miramos un hombre que trabajaba, un trabajador. Él trabajó de carpintero por los primeros 30 años de su vida. Miramos que él creció en conocimiento, estudiando. Miramos que él trabajó con sus manos. Miramos que él trabajaba aún en su ministerio, sirviendo a otros. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, miramos que Dios, siendo Dios Padre, el Espíritu, el Dios invisible que nadie ha visto, o siendo Dios en carne, el Dios hecho visible para nosotros, miramos que Dios se caracteriza por trabajar. Así que no debemos tener la mentalidad que trabajar es malo. No debemos tener la mentalidad que debemos buscar riquezas rápidas para no tener que trabajar, como jugar la lotería, ¿verdad? O estar apestando para ganar juegos de azar, ¿verdad? Para ganar rápido y no tener que trabajar. Sino Dios demuestra que trabajar es bueno y es conforme a su carácter. Pero también, número dos, miramos que el ser humano debe de reflejar el carácter y propósito de Dios en su trabajo. El ser humano debe de reflejar el carácter y propósito de Dios en su trabajo. Miramos versículo 27 que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Hay mucho debate en cuanto a qué es la imagen de Dios. ¿Será que está hablando de una característica física que nosotros tomamos características de Dios? ¿Será que uno se compone de intelecto como Dios y voluntad como Dios y emoción y así es la imagen de Dios? Pues yo quiero sugerir que Dios creó al hombre para habitar aquí en la tierra para reflejar lo que es su carácter. Somos como reflejo de Dios. La imagen de Dios es vivir conforme al carácter de Dios y conforme a su propósito. Entonces miramos que Dios creó al hombre conforme a su imagen. ¿Y qué, cómo era Dios? Dios era obrero, Dios trabajando. Entonces tiene sentido que Dios le dice a este hombre que está a su imagen, versículo 26, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Luego dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios en su esfera celestial es el gobernador. Sabemos que en la esfera invisible hay ángeles que son mensajeros de Dios y hacen todo lo que Dios dice el Señor, y Dios creó al hombre para vivir aquí en la tierra en el principio, antes del pecado, con el propósito de reflejar lo que Dios es, señorear aquí en la tierra. Somos imágenes de Dios, creados con un propósito de trabajar, de cultivar, de crear. Nosotros no creamos como Dios creó, porque Dios creó ex nihilo, desde nada, ¿verdad? Sin material prima. Nosotros, sin embargo, demostramos creatividad cada vez que dibujamos, cada vez que diseñamos, cada vez que pintamos algo. Nosotros, cuando estamos cortando la grama de nuestro solar, estamos señoreando sobre esa área que sin mano de un hombre llegaría a ser una jungla, ¿verdad? Con mala hierba. Entonces, Dios hizo al hombre, al ser humano, al hombre y la hembra, para reflejar su carácter y su propósito de cultivar esta tierra. Dios lo colocó en un huerto que Él cultivó, pero luego Él dijo: multiplicad, fructificaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Hacer lo mismo, cultivar, hacer cosas buenas. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Labrar habla de cultivar o arar la tierra. Guardar habla de mantener en ese estado. Entonces, cultivar y mantener. En otras palabras, trabajar. Dios hizo al ser humano para trabajar, para avanzar en este mundo, para crear cosas con su intelecto, para señorear sobre este mundo y mantener este mundo. Entonces, ser ocioso es contra el propósito de Dios. De hecho, en el libro de Proverbios hay varias advertencias contra la pereza. Proverbios 20, versículo 4 dice: el perezoso no ara. Dios dijo en el principio que lo labrara y lo guardase, arar la tierra. El perezoso no ara a causa del invierno, pone excusas. Pedirá pues en la siega y no hallará. Proverbios 21, 25 dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Y hay varios versículos, hasta Dios dice: ve a la hormiga, oh perezoso. Tome ejemplo de la hormiga, que no está hecho a la imagen de Dios, pero está activo, trabajando, siempre preparando, siempre haciendo algo. No es decir que no hay tiempo para descansar, pero debemos cambiar la mentalidad que el propósito de trabajar es para poder descansar. Más bien, descansamos un día para poder seguir trabajando los otros 6 días. 6 días trabajarás, dice el Señor, un día de descanso. Para los que trabajan los 7 días, deben de parar por lo menos un día para descansar. Si no, va a tener problemas, problemas físicos, problemas quizás mentales, problemas espirituales por nunca honrar a Dios en su día. Pero para los que solo trabajan un día y descansan 6 días, yo le digo que eso no es el propósito de Dios. De estar ocioso, de buscar la hamaca siempre, de estar en el PlayStation todo el día o viendo Netflix todo el día, eso no es el propósito de Dios. Debe de estar activo. Si no tenga trabajo donde gana dinero, puede trabajar en otra cosa. puede trabajar en su casa, puede dominar su solar, puede reparar y mantener la casa. Hay cosas que hacer. Pero ser ocioso es contra el propósito de Dios. Pero también cuando hablamos de trabajar, mirando el ejemplo de Dios, que Dios dejó el ejemplo de trabajar. Trabajar es bueno. Él dejó un patrón, 6 días de trabajo, 1 día para descansar, aunque Él no necesitaba descansar, dejando un patrón para nosotros. Y nosotros como imagen de Dios reflejamos esa imagen. Nosotros trabajamos. Nosotros seguimos la misión de Dios para este mundo de crear y cultivar y mantener y avanzar. No solamente en la parte física, pero eso hasta llega a nuestro trabajo espiritual para subyugar la tierra en hacer discípulos de todas las naciones, como dijo Jesucristo. Pero también hablando de trabajar, cuando hablamos de trabajar, hay que entender que esto descarta la posibilidad de gastar energía en cosas en contra del carácter de Dios. Descarta la posibilidad de gastar energía o trabajar en cosas que van en contra del carácter de Dios. Dios sí trabajó, pero no debemos pensar que todo trabajo es digno. Tal vez los que están traficando en drogas dirían, estoy trabajando. Los que están trabajando en crimen organizado dicen, estoy trabajando. Pero cuando miramos la imagen de Dios y el carácter de Dios, todo trabajo es digno siempre y cuando sea un trabajo conforme al carácter de Dios. Ningún trabajo que hace daño a otras personas, ningún trabajo que defrauda o explota a otras personas es un trabajo digno. Los que son amos o supervisores o dueños que emplean a otros deben de entender que reflejamos a Dios en eso de trabajar, pero también debemos reflejar el carácter de Dios en cómo tratamos a nuestros empleados. Y quiero decir que Dios tiene expectativas para el trabajador. Dios tiene expectativas para el trabajador. Miramos que Dios trabajó y llamó bueno el trabajo. Miramos que Él designó al ser humano también trabajar como somos hechos a su imagen y no ser ociosos o perezosos. Pero hay expectativas para el trabajador. ¿Cómo debemos ser como trabajadores? Pues, número uno, esta noche, en cuanto a las expectativas, hay una expectativa de diligencia. Hay una expectativa de diligencia. Cristianos, nosotros, los que somos seguidores de Cristo, nosotros debemos ser los mejores trabajadores que hay. La gente debe estar llamando a su pastor. ¿Será que tenga otro miembro? Porque necesito un trabajador diligente. Necesito un trabajador cristiano. Y yo sé que los cristianos trabajan. Lastimosamente esto no sucede. Más bien hay personas que creen que por ser cristiano pueden recibir favores de otros. Empleos de personas de la iglesia, pero no tiene que ganar el empleo. No tiene que trabajar en el empleo. Hay una expectativa de diligencia de parte del ser humano trabajando. Eclesiastés 9, versículo 10, en la primera parte, dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que te viniere a la mano para hacer. Estudiantes, esto significa que si su tarea, si su trabajo ahora es estudiar, debe de hacer su estudio con todas sus fuerzas, con diligencia en el estudio, haciendo las tareas, no copiando la respuesta de otro. Haciendo su estudio para en el día del examen no tenga que chepear con la compañera. Eso significa que si uno está en la casa haciendo tareas domésticas, que debe de trabajar con diligencia, hacer lo mejor trabajo que pueda. Y significa que los que ganan dinero por el trabajo deben de ser diligentes en su trabajo. No en Facebook hasta que aparezca su supervisor. No dormido, no llegando con la hora, no llegando después de la hora, pero afirmando que llegó antes de la hora. Hay una expectativa de diligencia. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Sabe lo que eso implica? Si uno va a trabajar, está trabajando para la gloria de Dios. ¿Recibiría gloria a Dios por la manera que está trabajando? ¿O está cortando esquinas? ¿O está haciendo trucos? ¿O está dejando responsabilidades a un lado? No debemos poner la mirada en otros trabajadores y decir, bueno, mis compañeros no trabajan. No debemos poner la mirada en los que emplean. Ellos me explotan, no me tratan bien. Eso no nos da causa de tratarles o ignorar lo que enseña Dios. Si no hacemos con diligencia todo lo que nuestra mano hace, lo que llega a la mano para hacer. Hay una expectativa también de fidelidad. Cuando Jesús contó una parábola acerca de los que recibieron talentos, Él estaba enseñando el principio de fidelidad. Y Él dice en Mateo 24:45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Cómo así? Fiel y prudente en el trabajo. Hay una expectativa de fidelidad. En la teología de trabajar, uno debe de ser diligente en su trabajo. Y en la teología de trabajar, uno debe de ser fiel en su trabajo. Hay una expectativa de excelencia también. Colosenses 3:22 dice, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. En Efesios, el pasaje dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Entonces hay una expectativa de excelencia también, hacer el mejor trabajo que pueda. Número 4, hay una expectativa de entusiasmo. Entusiasmo, no tiene que fingir alegría si tiene un trabajo que es arduo, pero su semblante debe de reflejar que uno está haciendo las cosas para el Señor, Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Le conté la historia del hombre trabajando en el baño y yo tuve la duda si fuera seguidor de Cristo o no. ¿Por qué? Porque yo miré en él lo que se debe de ver en cada cristiano. Una persona que no importa lo que hace, está haciendo el mejor trabajo que pueda, con un entusiasmo y cortesía y pues un semblante que demuestra que está contento donde Dios le ha puesto. Hay una expectativa de integridad también. Hay una expectativa de integridad. Efesios 6:5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hay una expectativa de integridad. No importa quién está mirando, no importa si hay presencia o no de supervisión, uno entiende que uno hace todo para el Señor, para agradar al Señor, no para agradar a los hombres. Y hay recompensa con esa actitud de parte del Señor. Entonces, miramos que el trabajo es bueno. Padres y madres debemos enseñar a nuestros hijos que el trabajo es bueno. El trabajo es necesario. De hecho, debemos trabajar más que estamos sin trabajar. Debemos enseñarles temprano cómo hacer cosas con las manos. Trabajar es bueno. No importa si uno tiene un estado social alto o un estado económico que pueda pagar a otros para hacer sus trabajos. En nuestra casa, yo tuve la facilidad de pagar a uno que llegara a cortar el solar. Pero cuando mis hijos tenían la capacidad de empujar esa máquina, yo le puse a ellos a trabajar con sus manos en la tierra, cortando la grama, quitando la mala hierba, haciendo el jardín. Yo les enseñé cómo hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque esto le va a servir en el futuro, pero también demuestra que así nos ha diseñado Dios. Dios no nos ha diseñado para estar de balde todo el día, o sea, sin hacer nada, solo jugando, solo en entretenimiento. Como imagen de Dios, reflejamos a Él, y Él dijo, subyugar la tierra, cultivar la tierra, crear aquí en la tierra, hacer discípulos, espiritual, trabajo en la tierra. Debemos ser trabajadores de diligencia y fidelidad y excelencia y entusiasmo, integridad en todo lo que hacemos. Sea trabajo donde recibe dinero, sea voluntario en un servicio social o en la iglesia, sea tareas en la casa, debemos ser diligentes, hacer el mejor trabajo que podemos para el Señor con integridad. Déjeme concluir con tres puntos prácticos. Número uno, para los que están escuchando, los cristianos aquí, debemos ser modelo de Dios en nuestro trabajo. Debemos ser modelo de Dios en nuestro trabajo. Si su trabajo es estudiar, pues como Cristo, crecer en conocimiento, ser diligentes en esto. Debemos ser modelo de Dios en nuestro trabajo. Me alegra que el Salmo dice que somos hechos con la maravilla de Dios. Dios no hizo a nosotros a medios. Dios no hizo un mal trabajo cuando creó al mundo. Dios hizo un buen trabajo. Y nosotros debemos ver cómo es Dios y su carácter, y en nuestro trabajo lo que nos toque hacer, si es pintar un muro, si es trabajar como ingeniero, si es diseñar una casa, si es limpiar un baño, si es cambiar un pañal, debemos hacer todo como el modelo de Dios, siendo el reflejo de Él en todo lo que hacemos. Número dos, para los que son padres, debemos enseñar a nuestros hijos el valor y propósito de trabajar. Póngalos a trabajar, enséñeles que esa grama no se va a cortar sola, que esas hojas que vinieron por el viento no se van a recoger solas, esa basura no se va a salir sola, hay que barrer, hay que trapear, hay que limpiar el baño, no somos chanchos, ¿verdad? Entonces Dios nos ha diseñado con cerebro y con inteligencia, y más importante, a la imagen de Él. Entonces debemos enseñar a nuestros hijos el valor y propósito de trabajar. Y cuando los ponga a trabajar, hay que entender que ellos no saben cómo hacer un buen trabajo por naturaleza. La naturaleza del niño es medio limpiar y después volver a la televisión. Es hacer el trabajo en su tiempo y no cuando le dicen. Entonces uno de padre tiene que enseñarles, no, así no, hijo, agarra la escoba así, comienza en la esquina y recoge todo así, no va a solo mover todo y poner todo debajo del mueble y esconder todo, así no es. Cuando estamos sacando la basura y está tirando cosas en el camino, pues es recoger las cosas. Si pone la basura afuera y de repente los perros vienen y hacen un desastre, pues los perros no van a recoger la basura, y no debemos anticipar que los del tren de aseo van a limpiar nuestro relajo tampoco. Nosotros debemos hacer el trabajo de limpiar esto y hacer un trabajo de subyugar y dominar y hacer un buen trabajo. Entonces, no tenga la mentalidad, no, es que no quiero que mis hijos tengan que sufrir como yo. ¿Cómo sufrir? Trabajar no es sufrir. Trabajar es portarse como Dios. Estar activo y hacer cosas. Uno se siente bien cuando completa un trabajo. No debe de decir, no, pues ellos deben estar en el aire todo el día, hace calor, pues. Sí hace calor, pero se puede trabajar. Entonces no haga excusas para sus hijos y que tengan manos delicadas y cuando se queda el auto en camino no saben qué hacer. Enséñeles a trabajar. Número tres, aprovechar del descanso con el fin de seguir trabajando. Aprovechar del descanso con el fin de seguir trabajando. Uno que trabaja está reflejando a nuestro Señor. Él nos ha dejado aquí para trabajar. Y el trabajo más importante es el trabajo espiritual. Es hacer discípulos de todas las naciones. Es servir al Señor en la iglesia. Entonces, debemos aprovechar del descanso, tomar día de vacaciones, descansar un día de la semana, con el fin de seguir trabajando, de recuperar fuerzas y rejuvenecernos para seguir trabajando para el Señor. Dios nos ha dejado aquí con una tarea. No debemos estar aquí ociosos. Esa es la teología de trabajar que miramos en la Biblia. Padre, pedimos, Señor, que nos ponga a meditar en